Jeremías capítulo 32. La propiedad comprada desde la cárcel. A. La compra de un campo como señal de futuro. 1. Versículos 1 al 2. Jerusalén sitiada. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. A. El año décimo de Sedequías. Sedequías fue el último rey antes de la conquista final de los babilonios sobre Judá, y la conquista final comenzó en su décimo año. Jeremías escribió esto incluso cuando el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Era una crisis casi increíblemente estresante para toda la ciudad. 1. Según Jeremías capítulo 39, versículo 1, el sitio de Jerusalén comenzó en el noveno año del reinado de Sedequías. Se impuso durante un breve periodo cuando las fuerzas egipcias se acercaron a Jerusalén. Jeremías capítulo 37, versículo 5. Pero se impuso una vez más cuando los egipcios decidieron no luchar. Harrison. B. El profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Con el ejército de Nabucodonosor fuera de los muros de Jerusalén, Jeremías estaba dentro de los muros de la prisión real, en la casa del rey de Judá. 1. El patio de la cárcel, probablemente una empalizada, véase Nehemías capítulo 3, versículo 25. Era la parte del área del palacio reservada para los prisioneros. Los amigos podían visitarlos allí. Los soldados que custodiaban el palacio estaban alojados allí. Feinberg. 2. Versículos 3 al 5. La razón por la que Jeremías estaba en prisión. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová. He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Ah. He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia. Este fue el mensaje que llevó a Jeremías a la cárcel. Al rey Sedequías no le gustó que Jeremías le dijera a la gente que los babilonios lograrían conquistar la ciudad de Sedequías y otros trataban de defender con tanto empeño. Era un mensaje de derrota, que si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien. 1. Aunque Sedequías fue testigo del cumplimiento de las predicciones de Jeremías, estaba lo suficientemente enojado como para encarcelarlo, como si esto pudiera alterar lo que estaba sucediendo. Tal es la irracionalidad de la incredulidad. Feinberg. B. Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos. Jeremías no solo profetizó que Jerusalén sería conquistada, sino también que el rey sería capturado. Esto obviamente desagradó al rey, por lo que puso a Jeremías en la cárcel. 1. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Este no fue un castigo menor para Sedequías, que tuvo que mirar a la cara a aquel contra quien se había rebelado tan pérfidamente, incluso contra su juramento, y escuchar sus burlas antes de sentir sus dedos. ¿Cómo, entonces, harán las personas sin gracia para presentarse ante el Rey de Reyes, a quien han ofendido tanto, en ese gran día? Trap. 3. Versículos 6 al 12. El trato de la propiedad desde la cárcel. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, «Compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti». Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Neerías, hijo de Maasías, delante de Hanamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Cómprame mi heredad que está en Anatot. Dios le dijo a Jeremías que su primo Hanamel lo visitaría en la cárcel y le pediría que comprara un campo en su ciudad natal de Anatot. Jeremías capítulo 1, versículo 1. Dios le dijo a Jeremías que Hanamel se le ofrecería sobre la base del derecho de la herencia, que la tierra debía permanecer en la familia y, por lo tanto, debía ser ofrecida a Jeremías antes que cualquier otra persona, como en Rut capítulo 4, versículo 6. 1. Anatot estaba a unas 3 millas de Jerusalén. Con los ejércitos babilónicos rodeando Jerusalén, el enemigo ya ocupaba Anatot. A Jeremías se le ofreció la compra de una tierra que ya estaba bajo el control de Babilonia. 2. Se ha sugerido que a Hanamel le faltaba dinero debido al asedio y que esta venta era una solución obvia a esta necesidad. Pero la tierra misma, en Anatot, era completamente inútil, ya que ya estaba en manos de los babilonios y los días de Jerusalén estaban contados. Solo un tonto compraría o esperaría que otro comprara en tales circunstancias. Kundal. 3. Ahora, esta era una compra extraña para ser hecha por un hombre racional. La prudencia no podía justificarlo. Estaba comprando una propiedad que no tenía ningún valor. Spurgeon. B. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Sucedió tal como Dios le dijo a Jeremías que sucedería. Su primo vino y le ofreció la tierra porque Jeremías tenía el derecho de la herencia por esta tierra. Por este notable cumplimiento, Jeremías supo que era la palabra de Jehová. 1. ¿Hubo alguna vez un visitante de la prisión más insensible? Kidner. 2. El derecho de la herencia. Según la ley de Moisés, Levítico capítulo 25, versículos 25 al 34, la tierra prometida era una herencia sagrada. La propiedad no debía dejar a la familia. Dios no quería que su pueblo se saliera de su linaje para obtener ayuda. Si se endeudaban, se suponía que uno de los suyos debía redimir su propiedad. Reichen. 3. Este pasaje revela que las antiguas leyes de tenencia de la tierra todavía se seguían en Judá a pesar de su apostasía. Feinberg. 4. Es posible que otros más cercanos a Hanamel se hubieran negado a redimir la propiedad y que Jeremías, como pariente más lejano, tuviera que ser invocado. Rut capítulo 3, versículos 9 al 13. Rut capítulo 4, versículos 1 al 12. En tiempos tan turbios, pocos familiares ejercitarían sus derechos al respecto. Thompson. 5. Jeremías compró la tierra cuando nadie más lo haría porque sabía que esta era la palabra de Jehová. Parece que la palabra de Jehová le vino como una impresión, como tan a menudo nos llega a nosotros. A menudo tenemos impresiones que parecen ser del Señor. Tengamos la seguridad que de lo que Él manda lo hará posible. Cuando el llamado es seguido por la puerta abierta, no tenemos por qué vacilar. Morgan. C. Y compré la heredad de Hanamel. Debido a que Dios le dijo claramente que lo hiciera, Jeremías compró una propiedad que era, en términos normales, una inversión imprudente. El ejército babilónico ocupaba Anatot, rodeaba los muros de Jerusalén y estaba listo para completar su conquista del área. Jeremías sabía que tendrían éxito y cuando lo hicieran, su título sobre la tierra sería inútil, porque los babilonios pronto controlarían todo. Sin embargo, compró la propiedad de todos modos. 1. Los encargados de la prisión y todos los demás deben haber pensado que Jeremías estaba loco. Hanamel debió pensar que se trataba de los mejores y más fáciles 17 siclos de plata que jamás había ganado, especialmente cuando la gente necesitaba todo el dinero posible para comprar comida a precios mucho más altos por el asedio. 2. Puede ser que el primo Hanamel se aprovechara de Jeremías en esta situación al desafiarlo a igualar sus acciones con sus palabras. Había profetizado que la tierra sería restaurada y bendecida. Si realmente lo creía, entonces debía estar feliz de comprar esta tierra. Hanamel desafió a Jeremías a poner su dinero donde estaba su boca. De una forma u otra, Jeremías hizo lo que Dios le dijo que hiciera, incluso si tuvo dudas poco después. Jeremías capítulo 32, versículos 24 al 25. 3. Dios le ordenó a Jeremías que hiciera esto porque realmente estaba predicando con sus acciones. El predicador debe creer en lo que predica, y puede ser que sea llamado a hacer algo que sea para su pueblo la mejor prueba posible de que realmente lo cree. Spurgeon. D. Delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. La compra de la propiedad en sí era extraña. Fue aún más extraña en el sentido de que el trato se llevó a cabo desde la cárcel. Aún así, Jeremías completó el trato de acuerdo con sus costumbres legales. 1. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre. Se observaron los trámites legales correspondientes, como si la tierra estuviera en paz. La escritura consistía en una copia sellada que comprendía el contrato y las condiciones de venta, así como una copia abierta. Harrison. 2. Si la práctica era de la comunidad judía de Elefantina en Egipto a fines del siglo V a.C., el contrato se redactó en papiro y luego se dobló varias veces, se ató y se selló. Esta era la copia oficial cerrada. Se adjuntaba una copia sin sellar para su consulta. Se han descubierto títulos de propiedad similares en el desierto de Judea. Thompson. 4. Versículos 13 al 15. La lección del trato de la propiedad desde la cárcel. Dios restaurará. Y dio orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. A. Y di orden a Baruch delante de ellos. Jeremías capítulo 32 es la primera mención de este Baruch, hijo de Nerías. Jeremías capítulo 32, versículo 12. Baruch era escriba y ayudante de Jeremías. Jeremías le habló para que otros lo escucharan y fueran instruidos. B. Ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días. Jeremías le dijo a Baruch que conservara y ocultara el título de propiedad y los detalles de la transacción para que pudieran leerse más adelante. Era una especie de cápsula del tiempo que contenía elementos destinados a ser leídos en el futuro. 1. La forma de la transacción es interesante. Levítico capítulo 25 versículos 25 al 28. Particularmente el almacenamiento de las escrituras en tinajas de barro para asegurar su preservación, una característica ilustrada vívidamente en la preservación de los rollos del Mar Muerto en recipientes similares por más de 2000 años. Kundal. 2. Comprar tierras invadidas por el conquistador del mundo y luego cuidar minuciosamente los títulos de propiedad era una afirmación sorprendente, tan sólida como la plata que la pagó, de que Dios devolvería a su pueblo a su herencia. Kidner. C. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Esta era la promesa de Dios y el propósito de una compra de propiedad que de otra manera sería una tontería. Por revelación, Jeremías estaba absolutamente seguro de que los babilonios conquistarían Jerusalén y Judá. Sin embargo, también estaba seguro de que Dios restauraría. La compra de la propiedad desde la cárcel era una expresión de confianza en la promesa de Dios de que la tierra volvería a ser poseída. B. El profeta ora para comprender. 1. Versículos 16 al 23. Una oración que declara la grandeza de Dios y el fracaso de su pueblo. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Neerías, oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande, y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. A. Oré a Jehová. Después de la transacción de la propiedad desde la cárcel, Jeremías ora con respecto al asunto. Comienza con un suspiro, dirigido a Yahvé. Oh Señor Jehová. 1. Su corazón comenzó a hervir de incredulidad y razonamientos carnales. Por tanto, se dispuso a orar por estos malestares. Así como un hombre puede dormir para que le pase la borrachera, así puede orar para eliminar sus perturbaciones. Chap. 2. ¿Y qué oración? ¿Qué peso de la materia, sublimidad de expresión, profunda veneración, justa concepción, divina unción, poderosa súplica y fuerza de fe? Histórica, sin planicidad, condensada, sin oscuridad. Confesar el mayor de los crímenes contra el más justo de los seres, sin desesperar de su misericordia, ni presumir de su bondad. Una confesión que, de hecho, reconoce que la justicia de Dios debía herir y destruir. Si su bondad infinita no hubiera dicho, perdonaré y salvaré. Clark. B. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. En su oración, Jeremías reconoce y alaba el gran poder de Dios, confesando la verdad. No hay nada que sea difícil para ti. 1. Seguramente, si Dios pudo hacer los cielos y la tierra con su gran poder y con su brazo extendido, fácilmente podría hacer que los caldeos se alejaran de la tierra, que Israel la habitara nuevamente y que la compra y tenencia de la propiedad estuviera libre de obstáculos. Miller. C. Que haces misericordia a millares. Jeremías reconoce la misericordia y el amor de Dios. D. Tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos. Jeremías reconoce la justicia y el juicio de Dios. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto. Jeremías reconoce el amor particular, el favor y la obra de Dios hacia su pueblo Israel. Ellos eran objetos especiales de su poder, misericordia y amor. 1. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día. Orecio escribe que aún se podían ver las huellas de las ruedas de los carros de Faraón en el Mar Rojo. Fides sit penes auxorem, trap. F. No oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. En contraste con el gran amor y la bondad de Dios, especialmente como se expresa hacia Israel, Jeremías señala la rebelión y desobediencia del mismo pueblo, que era el objeto especial de su favor. Esta rebelión y desobediencia era la razón del mal que ha venido sobre ellos. 2. Versículos 24 al 25. Oración por entendimiento. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. He aquí que con arietes. La familiaridad amorosa de Jeremías con Dios se ve en la forma en que sentía que tenía que mostrarle a Dios las obras de los arietes de los babilonios que rodeaban a Jerusalén. B. Espada, del hambre y de la pestilencia. Esta era la vida en una ciudad antigua sitiada. Algunos morían a espada en las murallas de la ciudad. Muchos otros morían de hambre porque los suministros de alimentos nunca se reabastecían. Muchos también morían por la pestilencia, mientras la enfermedad se abría paso a través de la ciudad cerrada. C. Cómprate la heredad por dinero y por testigos. Era difícil para Jeremías entender por qué Dios le dijo que comprara la propiedad desde la cárcel. Los caldeos ciertamente iban a conquistar la ciudad y la región. Incluso si Dios pudiera restaurar a su pueblo a la tierra, no lo merecían. Esto no tenía mucho sentido para Jeremías, pero hizo lo correcto. Buscó a Dios y oró por entendimiento. 1. No era una señal de la fe de Jeremías, porque estaba perplejo, aunque era obediente. La señal estaba en la orden. Era la señal de Dios para su siervo, Morgan. C. Promesa de juicio, promesa de restauración. 1. Versículos 26 al 35. La promesa de juicio. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová, de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz, y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección, Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ah, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En respuesta a la oración de Jeremías, Dios primero afirma su poder y fuerza en los mismos términos que Jeremías oró. Jeremías le dijo al Señor, «No hay nada demasiado difícil para ti». Jeremías capítulo 32, versículo 17. Dios responde a su siervo que ora, «¿Habrá algo que sea difícil para mí?» 1. Considera la iglesia en casa en la actualidad. Está impregnada de mundanalidad y cubierta de falsa doctrina. Miren, muchos se han apartado del evangelio y se han entregado a mil errores. ¿Cómo se puede curar el mal? Debe curarse, será curado, porque así dice Jehová. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Spurgeon. B. He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos. Dios vuelve a afirmar la promesa hecha muchas veces antes. Jerusalén y Judá caerían ante los babilonios. Dios no le dijo a Jeremías que comprara la tierra porque Jerusalén no sería conquistada. C. Las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos. Dios le recuerda a Jeremías todos los pecados de Judá y Jerusalén que invitaron al castigo de Dios. Todos estos pecados, principalmente idolatría en sus muchas formas, fueron una provocación de la ira de Dios. 1. De tal manera que para enojo mío y para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron. En realidad, Salomón completó la edificación de la ciudad y fue el primero de todos los reyes de Israel en caer en la idolatría. Feinberg. 2. Los enseñaba desde temprano y sin cesar. De la frecuente referencia a esto, naturalmente podemos concluir que la predicación matutina prevalecía mucho en Judea. Clark. 3. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. El colmo de la impiedad de la nación se alcanzó cuando el pueblo instaló sus ídolos en el templo de Dios mismo. Sus símbolos obscenos habían sido eliminados durante las reformas de Josías, pero fueron reintroducidos en los años de la apostasía después del reinado de Josías. Jeremías capítulo 7, versículo 30, Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 4 y versículo 6, Ezequiel capítulo 8, versículos 3 al 11, Feinberg. D. Para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. Su idolatría llegó tan lejos que de hecho participaron en el culto cananeo del sacrificio de niños, incluso el rey Acaz, Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 3, y el rey Manasés, Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 6, participaron en esta horrible práctica. 1. Hay poca o ninguna evidencia arqueológica del sacrificio de niños entre los israelitas de este periodo. Esto significa que la práctica era muy rara o se encubrió diligentemente. Esta puede ser la manera en que Dios dice que incluso si la práctica era poco común, para él era una abominación. 2. Los lugares altos eran testigos del rito más importante del culto a Moloc. Concretamente la ofrenda de sacrificio humano, Jeremías capítulo 19 versículo 5, Levítico capítulo 18 versículo 21, Harrison. 3. Ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Tan abominable era esta práctica que el Señor, mediante un fuerte antropomorfismo, dice que nunca se le vino al pensamiento que su pueblo favorecido se rebajará tanto. Feinberg. 2. Versículos 36 al 41. la promesa de restauración cumplida en el nuevo pacto. Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad de la cual decid vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ah, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. El mismo Dios que prometió y cumplió el juicio, también prometió y cumplirá la restauración. Una era tan segura como la otra. Sin embargo, estas promesas, comenzando aquí con la promesa de reunificar a Israel desde las naciones de regreso a su propia tierra, miraban más allá de lo que se cumplió en el regreso bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, unos 70 años después del exilio en Babilonia. Estas son promesas del nuevo pacto, como se describió anteriormente en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. 1. Los eché. Jeremías, capítulo 32, versículo 37, es un profético perfecto, ya que el destierro aún no ha tenido lugar. Harrison. B. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Al igual que con otros pasajes del nuevo pacto, Dios promete una relación personal y cercana con su pueblo bajo el nuevo pacto. C. Y les daré un corazón y un camino. Al igual que con otros pasajes del nuevo pacto, Dios promete una transformación interior que traería bendición a las generaciones sucesivas, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. D. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Un aspecto adicional del nuevo pacto es que el carácter de Dios hacia su pueblo cambiaría. En lugar de juicio, se alegraría con ellos haciéndoles bien. Dios sería tan celoso de lograr esto que prometió realizarlo con todo mi corazón y toda mi alma. 1. Y haré con ellos pacto eterno. El pacto no solo será nuevo, como se prometió allí, sino eterno. Kidner. 2. Lo que no se dice en este pasaje, pero se detalla en otros pasajes de las escrituras hebreas y griegas, es que este cambio de carácter se debe a la obra expiatoria del Mesías, donde su justicia se otorga a su pueblo por fe. 3. Con todo mi corazón y mi alma. Mira cómo Dios pone todo su corazón en la obra cuando bendice a su pueblo. Cuando perdona el pecado, lo hace con todo su corazón y toda su alma. Que nosotros así, con todo nuestro corazón y alma, nos arrepintamos de nuestro pecado, y que luego, con todo nuestro corazón y alma, sirvamos al Señor. Spurgeon. 4. Nuestro Dios no nos da sus misericordias sin pensarlo, como vemos a un hombre arrojar un centavo a un mendigo. No, no. Nos bendice con todo su corazón y con toda su alma. Spurgeon. 3. Versículos 42 al 46. Conexión de las promesas con la compra de la tierra de Jeremías. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán la heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredares comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Ah, Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. El principio se repite para dar énfasis. Cuando Jeremías pronuncia esta profecía, los ejércitos babilónicos rodeaban Jerusalén y estaban a punto de conquistar la ciudad. No era seguro. Era igualmente seguro que Dios traería sobre ellos todo el bien que les había prometido. B. Heredades comprarán por dinero. Ya sea la restauración cercana bajo Esdras y Nehemías o la restauración final bajo el nuevo pacto, la vida sería tan segura en Israel que las transacciones de bienes raíces volverían a suceder con normalidad. 1. En tierra de Benjamín. Benjamín pudo haber sido mencionado primero debido a la propiedad de Jeremías en Anatot. Feinberg.